ingeniera.
Muy buen día, un gusto saludarles a todos ustedes, al equipo de la radio y también a los oyentes.
Ingeniera, ¿te podemos pedir por favor que nos expliques en cristiano, así, qué fue lo que pasó?
Bueno, realmente nosotros teníamos una información oficial de parte del gobierno de Paraguay. El 5 de mayo la Cancillería se fue al Congreso a informar de cómo estaban revisando las posibilidades de negociación en Itaipú, etcétera. Y en la presentación que hicieron, ellos pusieron que automáticamente estaría bajando la tarifa de Itaipú ya el año que viene y con más razón en el 2023. Bueno, lo cual ya, por supuesto, nos alarmó porque la tarifa de exportación, reducir la tarifa de exportación de energía, cuando lo que reclamamos es un precio mayor por nuestra energía, precio de mercado, que además ahora está por las nubes, bueno, realmente no sé cómo se puede justificar ni técnica ni económicamente. Entonces, ahí empezamos como campaña de Itaipú 2023 a alertar que entre septiembre y octubre cada año se define el presupuesto de Itaipú para el año siguiente y que había un riesgo de que se reduzca esta tarifa supuestamente porque según el gobierno paraguayo es algo automático, cosa que es mentira, no se puede cambiar la tarifa si no hay acuerdo de la parte paraguaya. Y bueno, ahora en este momento el gobierno dice que no, que están viendo, que sí, que es cierto que Brasil quiere, pero ya vimos declaraciones y todo de prensa, de los medios, de las autoridades brasileñas de Itaipú, donde dicen que la tarifa va a bajar, que ellos quieren el acuerdo de Paraguay, y esto es muy grave porque es como adelantar las negociaciones. Si nosotros permitimos que Brasil nos imponga esta agenda de reducir la tarifa de Itaipú ahora, que vamos a negociar ya en el 2023, y lo más importante de todo lo que se puede revisar en el anexo C es que podamos vender nuestra energía a precio de mercado, que es el único bien en todo el mundo, más o menos, no sé si existe algún otro bien que no se venda a precio de mercado en el sistema capitalista, ¿verdad? Entonces realmente muy grave, y más todavía porque, como te digo, los precios están por las nubes en Brasil. En Argentina estuvo exportando, y hay que decir que es nuestra energía la que estuvo exportando a Brasil, a $191 por megawatt hora en promedio. Hoy el precio de la energía garantizada que recibe Brasil de nuestra energía es $54, o sea, ya estamos en un cuarto del precio de mercado y vamos a bajarle más todavía. Realmente es algo injustificado, y bueno, por suerte ahora el gobierno está diciendo que no, que no era esa la intención, y ojalá que sea realmente cierto, ¿no?
Ayer en la reunión de prensa, ingeniera, decía el gobierno, los representantes de Itaipú y de Ande, que nunca fue intención vender de otra manera que no sea a precio de mercado. ¿Qué le hace suponer que eso que plantearon ayer lo dijeron sencillamente por una suerte de presión ciudadana, o realmente creen que eso puede en algún momento puede ser así frente a la presión brasileña de tener precios más privilegiados para ellos?
Y esa es la duda que nos va a quedar, porque desde el comienzo también fue como campaña de 2023 nuestro reclamo que el gobierno no transparente las negociaciones. Costó muchísimo que tengamos esa presentación de la Cancillería el 5 de mayo, donde claro, lo que hacen ellos más es como definir escenarios y eso, pero realmente no hay una transparencia en lo que el gobierno quiere, y por eso también pasó lo del acta secreta, porque que nos enteramos varios meses después de que haya sido firmada. El gobierno quiere negociar con oscurantismo y ahí tenemos todas las de perder, ¿verdad? Entonces, si el gobierno dice ahora este desmentido, ¿por qué necesita desmentir? Porque nunca informó realmente a la ciudadanía, nunca abrió el debate. Piden de repente así alguna opinión.
Pero ese secreto continúa. O sea, ayer, si no hubiese sido por presión ciudadana, tampoco se hubiese conocido, y menos llamar a esa reunión de prensa que lo hicieron a las 10 de la noche.
Exactamente. Exactamente. O sea, está demostrado que ellos no quieren transparencia y después se enojan porque nosotros suponemos lo peor. Lo que pasa es que la experiencia Solamente en Itaipú la experiencia nos demuestra que cuando las cosas se hacen en tres, cuatro paredes, el resultado es pésimo. Vamos a poner algunos ejemplos históricos. El Tratado de Itaipú. El Tratado de Itaipú, su contenido recién se conoció después de la firma del tratado. Fue negociado por solamente cuatro paraguayos que sabían que decía eso. Y realmente es un tratado que es muy poco conveniente para nuestro país. En cambio, el acta de Foz de Iguazú, que es anterior, que sucedió a consecuencia de que Brasil intentó apoderarse de los Altos del Guairá, invadiendo militarmente Puerto Renato, que era una zona que estaba todavía sin delimitarse geográficamente y que Paraguay reclamaba como territorio paraguayo. La gente se movilizó, salió a las calles, reclamó, pidió que no se entregue nuestra soberanía, y era dictadura militar en ese momento, estaba ya Stroessner. Sin embargo, eso que tomó Estado Público le obligó a Stroessner a firmar un acta de Foz de Iguazú donde están consagrados los derechos de Paraguay, que el 50% de la energía que se iba a producir iba a ser de Paraguay, que establecía el derecho de preferencia y el justo precio. Bueno, entonces ahí tenemos dos ejemplos. Uno donde la ciudadanía se movilizó, se manifestó, formó parte del proceso, como fue el acta de Foz de Iguazú, y otro donde se hizo entre cuatro paredes, como fue el Tratado de Itaipú. Y ejemplos cercanos tenemos el acta secreta, tenemos también el acuerdo Lugo-Lula, que sí fue participativo, se hicieron más de 200 finales en todo el país. Y ahí vemos las diferencias, y hoy es evidente que no tenemos eso de parte del gobierno.
Ahora, ingeniera, ¿qué le hace suponer? O sea, ¿por qué encuentran una explicación? Si bien esta pregunta, más bien que nada, es para la gente de Itaipú, para el gobierno, pero ustedes encuentran en este movimiento Itaipuñandembae, pregunto, ¿encuentran una respuesta del por qué se pospone a diciembre la fijación, digamos, de ese precio, esa definición? ¿Qué cambiaría entre hoy y diciembre? Por eso lo posponen. ¿Encuentran una explicación, ingeniera?
Y bueno, creemos por un lado que ellos están tratando de ganar tiempo. Realmente el gobierno paraguayo hoy ya tendría que decir, no vamos a variar la tarifa y poner como condición, porque es un arma de negociación. Brasil quiere bajar la tarifa. Bueno, está bien. Entonces es un arma de negociación que podemos usar para decirle a Brasil, mire, nosotros vamos a bajar la tarifa si ustedes suben la compensación por cesión de energía hasta el precio del mercado. Y que ahí en todo caso Brasil les diga, no, nosotros no queremos subir la compensación. Ah, bueno, genial, mantenemos la tarifa entonces. Eso significa que va a sobrar más dinero, porque la deuda ya se está pagando más. Entonces, así como hoy sobran 120 millones de dólares al año para Paraguay y para Brasil que se usan en los gastos sociales, va a sobrar más, que nos va a venir muy bien para ampliar la tarifa social, mejorar nuestra infraestructura eléctrica. Nosotros como Paraguay, es para nosotros lo mismo recibir energía más barata que recibir ese dinero que podemos usar de la misma forma, ¿verdad? Que si tenemos energía más barata.
Esa deuda desaparece ya en el 2023, ¿no?
Claro, en el 2023 termina. Por eso es que esto es como abrir la compuerta, ¿verdad? Empezamos con reduciendo un poco la tarifa para el 2022, en la pretensión de Brasil, y cómo parás ya que se reduzca totalmente para el 2023, lo cual te va a privar de 600 millones de dólares al año, que es lo que vas a dejar de recibir de Brasil si le bajas la tarifa porque la deuda se acaba, ¿verdad? Hoy ese 600 millones se va a pagar la deuda, digamos, de lo que le vendemos a Brasil, pero exacto, en el 2023, ¿por qué no puede venir para nosotros? Y por lo menos mantenemos el piso de nuestro precio de la energía, porque lo peor que nos puede pasar es que cuando queremos un precio de mercado, un precio justo que va a ser mayor al actual, bajemos nuestro piso.
Finalmente, ingeniera, ¿cuál es el plan el grupo Itaipuñandembae que plantea en este proceso de control hasta quizás diciembre o hasta que se manifieste esa mesa de negociaciones que dura más de un año? No sé cuánto tiempo tendrán que seguir negociando, pero ¿cuál es el plan de acción ahora del grupo de trabajo?
Bueno, nosotros estamos realmente en varias campañas. La campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, está también la campaña Itaipú Uñanembae, hay otra campaña también que Itaipú también es soberanía, y así se van sumando, ¿verdad? Campañas, y tenemos dos acciones concretas. Una, tratar de que realmente se fije, se mantenga esta tarifa, que no varíe, Para eso hoy también convocamos una movilización a las 19 horas frente a Itaipú. Y por otra parte, respecto al tema de la deuda de Itaipú, que la Contraloría declaró ya ilegal, se está organizando una plenaria ética donde se va a analizar la responsabilidad de las autoridades paraguayas. Esto va a ser el lunes 29 de noviembre, dentro de un mes, en la sala bicameral del Congreso. Y vamos a seguir, tenemos que seguir realmente muy atentos, porque ya vemos, si este tema no hubiera salido a la luz pública, que sabíamos que todos los años se tenía el presupuesto y había esta intención del gobierno, lo más probable es que se iba a concretar y quién sabe cuándo nos íbamos a enterar, ¿verdad? Entonces, es muy importante como ciudadanía seguir con atención a este tema, informarnos, y también como campaña estamos a full con las charlas, con las informaciones para que la gente pueda... entonces no sufrir eso de que nos enteramos ya cuando son hechos consumados, sino que anticiparnos y obligarle, que creo que es la salida que tenemos como ciudadanía, que la ciudadanía le marque la agenda al gobierno, ya que el gobierno no quiere transparentar su agenda.
Ingeniera, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes, saludos.